Conocemos el Premio Nobel de Literatura que este año ha recaído en el noruego Jon Fosse, considerado uno de los autores más importantes de nuestro tiempo. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y sus piezas teatrales han sido representadas en unas 1000 producciones diferentes a lo largo de todo el mundo. Jon Fosse, nuevo Premio Nobel de Literatura. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las ciudades españolas pelean ahora por ser sede del Mundial 2030.
La concesión del Mundial a España abre ahora el casting para encontrar ciudades y estadios que acojan los partidos del Mundial. La pregunta foto es ¿cuántas sedes va a tener España?
Comienza la lucha por ser sede del Mundial. España contaría con 11 sedes, 3 de Portugal y Marruecos. Va a depender del número total de sedes que nos conceda la FIFA. En España parece que 5 sedes son seguras, las 2 de Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano, además del Camp Nou de Barcelona, el Estadio de la Cartuja de Sevilla y San Mamés, el campo del Athletic Bilbao. El resto de precandidatas lucharían por las otras 6 sedes.
Los alcaldes no pierden el tiempo y ya empiezan a solicitar ser sede del Mundial. Abel Caballero, Vigo, y José Luis Sanz, Sevilla.
Nosotros sabemos que el proyecto de Vigo para sede del Mundial es muy sólido, que cuando estuvo aquí la Federación y los responsables para tomar las decisiones y para conocer en directo el proyecto, entusiasmó y gustó muchísimo.
Tenemos el Estadio de la Cartuja, insisto, que fue remodelado por el gobierno del cambio político en Andalucía y que se convirtió, por tanto, en un referente internacional en lo deportivo, en lo cultural, en lo musical, y que tenemos que esta ciudad tiene que saber aprovechar y la vamos a aprovechar.
La Junta de Andalucía, por ejemplo, está pidiendo ser su sede, una subsede formada por Sevilla y por Málaga. Y Vinicius ha declarado por videoconferencia por los insultos racistas que recibió en Mestalla. Reitera, insiste que se sintió víctima y la jueza ha llamado a declarar el 23 de noviembre a Militao, su compañero, en calidad de perjudicado.
Hasta las 4 de la tarde, ya sabes, mediodía, COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Sevilla hasta las 2 del mediodía. Hoy juega el Betis a las 7 menos cuarto, sí, 7 menos cuarto en Sevilla frente al Sparta de Praga en el Benito Villamarín en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Y con un problemón en defensa que tendrá que solucionar Manuel Pellegrini, ya que solo tiene a Germán Pestela disponible, así que tendrá que utilizar a Guido o a Marroca o a otro futbolista en el puesto de central. Partido importante después de perder en Glasgow en esa primera jornada. En el Sevilla, hoy ha vuelto al trabajo después del encuentro del empate ante el PSV y con una nueva lesión y uno que es reincidente, que ya se ha lesionado. Y es el caso de Mariano, que según informa el propio club, en la web, lesionado por una pequeña lesión muscular. Tiene un problema muscular y no se ha ejercitado justo junto a sus compañeros. La verdad es que es tremendo. La buena noticia es que Marcao y Anzu progresan adecuadamente con el grupo y también hay que estar pendientes de Lamela, que no fue a Eindhoven y que sigue sin ejercitarse con el grupo. Además, como hemos escuchado a nivel nacional, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hablado de esa candidatura, de esa posibilidad de que la Cartuja, una candidatura bastante firme, de que sea uno de los estadios del Mundial 2030. Después lo vamos a escuchar. Y ahora mismo se está dando una rueda de prensa sobre el futuro del baloncesto, del Betis Baloncesto en Sevilla. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Escalera, ¿qué tal? Qué cantidad de cosas, ¿verdad?
Pues muchísimas cosas.
Para un jueves de octubre, sí, una cantidad de cosas tremenda, evidentemente con el partido del Betis como principal argumento del programa, pero muchísimas cosas que comentar en el día de hoy. Sí,
sí,
señor.
Sí, la verdad es que hablando de este tema, por ejemplo, ahora se está hablando Ramón Alarcón, sí, en la sala de prensa del Benito Villamarín, hablando de esta venta, ¿no? Digamos del Betis al grupo mexicano Choi, que tú tienes más datos, Andrés.
Sí, es una venta, vamos a ver, el Betis se desprende del baloncesto, de su parcela del baloncesto, vende el 99,9% de las acciones del Club Baloncesto, que hay que recordar, adquirió en el año 2016, prácticamente cuando estaba en la ruina, para intentar salvarlo, le cambió el nombre y la idea era, evidentemente, que el baloncesto tuviera una larga vida en Sevilla, pero no ha podido con él, no ha podido con él. Incluso en la nota de prensa que mandaba el Betis se escribían, pues, argumentos deportivos, ¿no? El COVID, la situación económica, evidentemente la subida del costo de la vida en general, pero el tema es que el Betis ha decidido desprenderse del baloncesto, algo que muchos auguraban prácticamente desde el principio, que después de 8 años al frente del club, pues ha estado 6 militando en la máxima categoría, en la Liga Endesa o Liga CB, y 2 en la LEB, una anterior a esta y en la que vivimos actualmente, y que el grupo Soy Mexicano ha llegado, yo creo, Escalera, como, digamos que como una amalgama de proyectos que tiene conjuntos con el Betis, porque aparte de esta venta del baloncesto, el Betis va a colaborar con el grupo Soy en exportando su modelo de marketing, negociación, deportivo, que lleva haciendo aquí en España tanto tiempo. El Betis además va a abrir una academia de futbolistas en Chihuahua, en la localidad donde está la sede de este grupo Choi. En definitiva, que son varios acuerdos entre los que inmerso está esta venta del equipo de baloncesto.
Pues escuchamos a Ramón Alarcón hablar sobre el tema.
De deporte profesional, tanto en la NBA como en la NFL, como en boxeo. Y entonces, bueno, pues se llegó a un principio de acuerdo, pero lógicamente el equipo descendió y ellos estaban buscando un equipo de ACB, ¿no? Pero aún así, como nos somos nosotros aquí en el Real de Balompié, a través del trabajo, la constancia y la perseverancia, aprovechando el viaje de prospección para la gira de Guadalajara, pues volvimos a concentrarnos con ellos y en ese momento hablamos de la posibilidad de hacer un acuerdo comercial del Betis con Choi para que ellos fueran nuestros patrocinadores allí en México. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no retomamos el tema del baloncesto? ¿Por qué no vemos que esto de estar en LEP es un periodo transitorio? Intentamos llegar a un acuerdo global que incluya el patrocinio del Betis y el del baloncesto. Y así ha sido. Así ha sido que finalmente hemos llegado a un acuerdo, que ahora paso a detallar, en el cual un acuerdo global, por eso digo, una alianza entre Choi y el Real Betis, ¿no? El acuerdo que se ha alcanzado consta de 3 partes, ¿no? La primera es el contrato de compraventa del Club de Baloncesto del Real Betis Baloncesto SAD, de la Sociedad Anónima Deportiva, que es la propietaria del equipo de baloncesto que juega en el LEP. Se vende la totalidad de las acciones que tiene el Real Betis Balompié, que son básicamente el 99,99%, presente la totalidad del club. Y además se incluye una obligación de inversión mínima, que son las cantidades que nosotros hemos considerado que son necesarias para que el equipo pueda competir en LEP y mantenerse en la ACB si tuviera la suerte que todos queremos que sea así, de ascender. Hay un segundo contrato, que es una cesión de la marca. El Betis cede la marca Real Betis Baloncesto, con lo cual el equipo se seguirá llamando Real Betis Baloncesto, el equipo seguirá yendo con los colores. Lógicamente, esperemos si el día de mañana viene un patrocinador y nos da un dinero importante, bueno, les da ya un dinero importante y se llama Amadeu Real Betis, pues se llamará así. Pero el equipo, lo importante es que tienen la marca y se seguirá llamando y vistiendo de verde y blanco. Este es el segundo contrato, el de cesión de marca. Y el tercero es un acuerdo de prestación de servicio, por el cual el Betis durante 10 años nos comprometemos a todos los años vamos a hacer una consultoría al equipo de fútbol, el Chihuahua Fútbol Club. Todos los años ellos, sus dos marcas, Híjole y UPIC, se erigen como regional sponsor del Betis. Un regional sponsor es un sponsor que utiliza los activos del Betis, la asociación del Betis, en territorio mexicano. Vamos a hacer con ellos un desarrollo del programa de Betis Academy, de aperturar academias tanto en México como en Latinoamérica, con unos mínimos garantizados también por su parte del número de academias que tienen que aperturar en los próximos años. Y bueno, lo que también incluye un paquete de experiencias VIP, es decir, de que ellos traen clientes suyos y nosotros les enseñamos cómo se vive un día de partido, tanto de baloncesto como de fútbol, behind the scenes, ¿no?, que se dice en el sector, detrás de las cámaras, que ver el fútbol desde tu punto de vista, ¿no?
Digamos, Andrés, Andrés, que esto, más que una venta, es una cesión de yo entro en México, tú entras en España.
Sí, pero pierden las acciones. Quiere decir, las acciones del baloncesto, el 99,9, sí, que sí, eran sí, las sí, que poseía el Betis, pasan a poder del grupo mexicano. Eso
pero
sí,
esto
dentro,
como
veníamos comentando, Escalera, dentro de este acuerdo de la venta del baloncesto, hay un acuerdo global,
claro,
más
eso
global.
Es lo que digo,
¿no?
Eso es lo que...
Exactamente.
Y voy yo más allá. Esto ocurre porque la gestión deportiva del Betis baloncesto ha sido penosa. Ha sido horrible y por eso ocurre esto. ¿Vosotros creéis, señores oyentes, que si el Betis hubiese metido más de un año en playoff, esto hubiera ocurrido? Ya respondo yo, no. Esto porque la gestión es horrible. La gestión ha sido horrible y ha descendido al equipo como jamás había ocurrido aquí en Sevilla. Y esto es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy.
Y voy más lejos y le ha costado el dinero al Betis.
No, por supuesto.
El hacer una gestión mala deportiva a nivel de baloncesto, al Betis le ha estado cortando el dinero temporada, y es una realidad. El que lo haya querido ocultar, pues muy bien, está en su derecho de hacer lo que quiera, pero el Betis le ha estado costando el baloncesto, el dinero a la entidad, cuando nunca parece que ha apostado realmente por esta sección, ¿no? Lo bueno que tiene el Betis, pues que va a recuperar parte de la pasta, por decirlo de una forma que lo entienda todo el mundo, que además va a tener esa vía abierta con México, que va a hacer una inyección económica en los próximos años, y que el nombre del Betis, si Dios quiere que sube a la Liga Endesa de nuevo otra vez, el baloncesto, pues va a seguir llevándolo por lo menos 10 años, ¿no?
Sí,
por
bueno,
lo menos
10 años. Ha dicho...
Pero que no oculte que se vende como un éxito total y absoluto por parte de alguna gente, el haberte quitado el baloncesto de encima, y lo que hay es que analizar las causas por las que te quitas el baloncesto de encima.
Ha dicho Ramón Alarcón, ya finalizamos y nos metemos en faena futbolística, que salvo que haya un patrocinador que venga y ponga el dinero encima de la mesa, seguirá llamándose Betis. Así que claro, seguiremos informando sobre este tema. Andrés Ocaña, a esta hora de la tarde... Me tienes que hablar de algo que a mí me interesa una barbaridad.
¿De Gabri Motor?
Hombre,
te voy a hablar
hombre,
de Gabri
hombre,
Motor.
Hombre.
Sí, sí, créetelo, porque si quieres conseguir tu vehículo seminuevo o de ocasión más potente del mercado, al mejor precio del mercado, el mejor cuidado del mercado, con la mejor atención postventa del mercado, tienes que ir a Gabri Motor. Nuestro amigo Gabriel Ruiz, que tiene una cantidad de productos allí increíble, y ojo, que está preparando una sorpresa. Gabri Motor está preparando una sorpresa y te la vamos a contar en nada, en prácticamente una semanita. Gabri Motor en el polígono Sanlúcar, de Sanlúcar la Mayor, o en el polígono Las Doblas. Ahí tienes a nuestro gente de Gabri Motor.
¡Qué maravilla! 1:17, casi 18, viene el día cargadito y de fútbol.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Tusam cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de Tusam.
Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en tusam.es.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:20 de la tarde, estamos en directo en COPE más Sevilla, en Deportes COPE Sevilla, con el querido Andrés Ocaña, y hoy día de Europa League. Andrés, hoy día de Europa League, que la verdad es que va a hacer una calor tremenda en el brutal, Benito Villamarín a las 7 menos cuarto, pero esto no es la Liga. Aquí se coloca aquí o en cualquier campo, nieve, frío, calor, da igual, se deja el horario, esté como esté el día.
Hombre, también digo yo que si alguien va a pasar más calor que otro será el Sparta de Praga, ¿no?
Está menos acostumbrado,
¿no? Dentro de lo malo, por lo menos el Betis va a jugar en condiciones climatológicas que conoce perfectamente, sí, ¿no? Pero sí que es un partido que tiene... El Betis que viene escalera después de ganar 3-0 al Valencia, que ha sido como un bálsamo, ¿verdad? Sí. Ha sido... No sé, ha hecho olvidar muchos problemas que tiene el Betis y algunos de ellos... Para mí de bastante gravedad. Hablo siempre no a nivel de la tragedia de bajar a segunda división, sino al nivel de gravedad de un Betis que quiere estar arriba,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
quiere
sí.
dar la cara.
De exigencia, ¿no?
Exactamente, de exigencia de un Betis que dice queremos crecer en Europa, queremos estar el año que viene otra vez en Europa, y parece que este 3-0 ha tapado un poco los agujeros, ¿no? Pero la realidad, la contabas tú en titulares, es que ahora mismo estamos... con un Betis que tiene que pelear en dos competiciones hasta que llegue la Copa del Rey y que prácticamente está con lo puesto en la línea de atrás, que hoy llega con un central.
Que
el equipo, porque tenga un central vendido, porque tenga un central lesionado, no se puede presentar en la segunda jornada de la Europa League jugando con un medio centro defensivo. Ha habido un fallo de planificación, pero absolutamente espectacular. O sea, y ya no me digan, si no estaba Luis Felipe, iban a vender Luis Felipe. Xavi Riad tenía que estar metido en la Liga Europa, en la lista de la Liga Europa. Si era el central con el que iba a contar el entrenador. Y si el entrenador no se dio cuenta a la hora de confeccionar la lista, yo creo, Isaac, que alguien del club debió sentarse con él, explicarle la situación y decirle, mira, Manuel, que aunque no confíe, que vamos a meterlo, porque es que se lesiona a uno y no tenemos a otro. Y se va a tener que pegar hasta que acabe la fase de grupo del Betis escalera rezando para que Pecela no se lesione o para que Bartra, bueno, pues pueda jugar, que ya hemos visto... que la tendinopatía que tiene le impide jugar este partido.
Sí, decía que era interesante porque hoy vamos a ver la opción que escoge Manuel Pellegrini, ¿no? Para acompañar a Pecela. Vamos a ver qué hace el entrenador porque veníamos comentando desde verano, bueno, si ocurre, si se lesiona a uno, si sancionan a otro, si no está Xavi Riad en Europa League, pues este es el día. Veremos si está Guido, si Marroca, veremos...
¿Tú cuál crees que pone de los dos, Guido o Marroca?
Yo creo que Guido.
Pues fíjate, yo también apuesto por Guido. Dan casi todos los compañeros a Marroca, ¿eh? Porque Marroca es un futbolista más dinámico que Guido. Tiene más rapidez, pero hay una suerte fundamental en el fútbol de los centrales que maneja mucho mejor Guido, que es el balón aéreo.
Sí.
A mí me parece que Guido es un futbolista que va bien por arriba, que es muy importante a la hora de defender los córner, por ejemplo, en el Betis, y yo me decantaría por Guido. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo que no es normal, que en la segunda jornada el Betis, con un central que se lesiona una semana sí, otra no, y que llegue con un central a esta Liga Europa y que algo se ha hecho mal. Y el otro problema está... en la delantera, este no tiene tanto que ver con lesiones, planificación, sino con rendimiento de jugadores, pero ahora lo debatimos, sí, sí. Que sé que tenemos esperando a un crack al otro lado de la liga.
Sobre los centrales, mi opinión sobre ella es que no es la venta de Luis Felipe la que provoca este problema.
Claro.
También,
no.
Lo que provoca este problema es que tú te plantas en septiembre con tres centrales de la primera plantilla, contando a Luis Felipe, y ahí te quedaban huecos. O sea que tú... déjame terminar. A ti te queda un central. Y Xavi Riad, el entrenador, ayer vuelve a decir que está en formación. Que Xavi Riad está en formación, que Altimira está en formación, y mete en el mismo saco a estos dos jugadores, que Sorroche, que a Sandiao y que a todos los futbolistas
pero
de la cantera.
Que a mí me parece bien, pero...
Bueno,
que,
es lo que opina el entrenador, lo que dijo
pero
ayer.
Pero está en formación, es relativo. Y me explico, porque Chaderría jugó de titular en Granada y jugó de titular en el partido
también
de Barcelona.
También a Sandiao,
O sea que efectivamente, que el entrenador lo ha puesto titular, y si está en formación, evidentemente puede que no dé el nivel, pero lo que no es normal... Este
es un error.
Los centrales no meterlo en una lista.
Es un error.
Es que no hay otro. Para mí, esa es lo único que le achaco al entrenador, que ahora veremos Xavi Riad si tiene el nivel o no para jugar. Por ejemplo, en Granada, a mí me disgustó mucho el partido que hizo contra el Granada. Sin embargo, el otro día, los minutos que salió ante el Valencia, poco exigido, me gustó el chaval. Yo tengo que verlo. Pero claro, es que tiene que jugar Marroca Guido Rodríguez.
Ahora lo comentamos, porque a las 1:26 de la tarde ya nos escucha el querido compañero Germán Mansilla. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Hombre, ¿qué tal? Parece que estás aquí al lado nuestra.
¡Qué barbaridad!
¡Qué alegría! Ya experto en fútbol internacional, sí, ya no se le puede decir nada. Me dice, no, es que cuando...
En dos días se ha hecho experto.
No, me dice...
Es leer dos libros, si esto es...
Me ha dicho, no, es que cuando descanso me hace Millán, también tengo que ver el fútbol, lo veo por la mañana, lo veo por la noche.
Es la nueva vida de Panenquita, del Panenquita, que se enfada Pedrito Martín con los panenquitas, pero es la nueva vida de los panenquitas.
Y en este caso, Germán, hoy se enfrenta al Betis, al Esparta de Praga. ¿Qué nos puedes decir de este equipo? Antes un equipo que participaba más en competiciones europeas o que era tenía más nombre, pero que últimamente ha venido a menos. ¿Qué nos puedes decir de este Esparta de Praga?
A ver, creo que estabais comentando que, bueno, llega en racha el equipo, es líder del grupo con la primera victoria que tuvo ante el Limassol. Le costó ganar el primer partido en Europa League, empezó perdiendo en casa, pero bueno, sabéis cómo son estos equipos que en casa con su afición se vienen arriba y luego tienden a sufrir más cuando salen fuera de su país. Remontaron el partido, hicieron un buen partido. Están líderes en su liga, es cierto que vienen en racha. Esta gente está acostumbrada a pelear con el Slavia de Praga, que es el otro equipo potente de Chequia. Están primeros de liga, han ganado 8 partidos y han empatado 2. Y de los últimos 16 partidos he leído que han ganado 11, o sea que son un equipo que vienen enrachados. ¿Cómo juegan? He estado echando un vistazo, tampoco me ha dado tiempo a ver mucho y hacer un gran análisis, pero he visto que son un equipo que juegan con defensa de 3 y 2 carrileros largos. Suelen apostar por 3-4-3. No te voy a hablar a ti de táctica, Escalera, que tú sabes bastante más que yo de táctica. En repliegue, evidentemente, esta gente se convierte en un 5-3-2, en un 5-4-1, pero bueno, suelen plantar defensa de tres centrales.
Eso
con
le
una
cuesta
pareja...
mucho al Betis, normalmente. Fíjate, atacar las defensas de tres le cuesta al Betis desde el año pasado bastante, Germán.
Pues tienen a una pareja de centrales, el otro suele variar un poco más, pero tienen a Crazy y a Vitic, un chaval de 20 años, que son bastante estables, suelen apostar por ellos. Luego...
Su majestad no es, ¿no? El Viti, ¿no?
No. No, pero, pues
me ha recordado,
pero no le menospreciemos. Y luego tienden a jugar con dos carrileros largos, uno es el ecuatoriano Preciado y otro es el checo Zeleny. A ver, ¿peligros o miedos? Me ha apuntado varios nombres. El capitán que os decía, Krejci, que este tío en balón parado es bueno. Va bien de cabeza. Esta gente suele meter mucha gente en las jugadas a balón parado en el área. Cuidado con eso, cuidado con la segunda
suelen
jugada.
Suelen explotarla, que, ¿no? La jugada
sí,
a balón parado.
Varios goles de los que he visto suyos son a balón parado, con mucha gente en el área, aprovechando ese rechace, esa segunda jugada. No sé si va a jugar arriba... Creo que un fijo va a ser Haraslin, el eslovaco. Juega con el 22. Le vais a ver rápido porque es, yo diría, su mejor jugador. Ha marcado 7 goles en 8 jornadas en la Liga Checa y es así el jugador que más pasado importante ha tenido. Ha jugado en el Sassuolo, en el Parma, o sea que ha estado en equipos al menos de la Serie A, que ya al menos te da cierta capacidad de competición. Y yo creo que jugará también Kukka, el otro checo, que es el 9, suele jugar atacante por la derecha. lleva 4 goles y 2 asistencias también. Y suele jugar Birmančević por la derecha, en el centro por la derecha, es otro de los fijos. Lo que digo, son un equipo que cuando salen sufren. He leído también que llevan 10 salidas sin ganar. O sea que ahí tendrá que aprovechar el Betis en esos nervios o en esa falta de eficacia que tengan estos equipos que siempre cuando salen de sus ligas suelen sufrir.
Vamos ahora no es un equipo, el otro partido. Día me sorprendió Germán el otro día que le hiciera dos goles el Aris de Limassol, no por nada, sino porque en su liga es también, aparte de ser el equipo que más goles mete, es el equipo, el segundo menos goleado, o sea que defienden bien, es un equipo consistente en su liga, sí, y que el Aris de Limassol se presentara aquí y le hiciera dos goles,
eso
¿verdad?
Es. De la Liga Chipriota, eso es. Es cierto que empezaron encajando muy pronto, que tuvieron ahí mala suerte, pero sí, son un equipo al que se le van a hacer ocasiones, al que, aprovechando las subidas de los dos carrileros, habrá que meter ahí a jugadores. No sé con quién va a salir el Betis, pero...
eso quisiéramos saber nosotros, a ver quién va a salir en defensa.
Yo lo tengo ya todo, el 11, seguro.
En defensa clave.
¿A quién va a meter por bandas? Oliva Río, Ocaña Arriba.
Va a meter a Abde por una...
Sí.
Abde por una y a Sané Diao creo que lo pone otra vez.
Diao tendrá que
jugar
Diao,
¿no?
Creo que lo pone otra vez, que es el mejor del equipo.
Claro, sí. Por eso digo, que yo creo que aprovechando la velocidad de Abde y Diao, se le va a poder hacer daño por los costados, que es por donde yo creo que el Betis puede ganar el partido. En el centro del campo van a meter 2-3 centrocampistas, que bueno, sí, son de contención, pero voy a decirlo claramente, no son los 30 mejores centrocampistas de la competición de la Europa League. Yeah. Entonces, no debería ocasionarle muchos problemas al Betis y si le ocasiona problemas, ya te digo, que debe tener el Betis soluciones para llevarse a este equipo por delante. Soy optimista de cara al partido. Lo único, con lo que no soy tan optimista es con los ultras, Cuidado con esta gente, que no sé cuántos van a venir. He leído por ahí que venían 700. Sí. Y son una de las aficiones más chungas de Centro Europa, o sea que bueno, vamos a ver, vamos a tener cuidado. No nos asustemos del Sparta de Praga, pero tampoco le menospreciemos.
No hay que menospreciar, pero sí es verdad, vamos a ver, que el grupo que le ha tocado al Betis
es para pasar de
metiendo
de grupo,
la pata, pero con el Ranger, pero es para pasar, que nadie se ofenda, pero con la gorra, ¿no? Sí, o sea,
otro de los equipos, es que le suele pasar, ahora que tengo que ver mucho más fútbol internacional, me doy cuenta de eso, ¿no? Que es muy difícil valorar, calibrar, cuando estos equipos salen de sus ligas, porque generalmente los equipos que juegan estas competiciones son bastante potentes en sus ligas, son los dominadores de sus ligas, pero lo que les cuesta realmente salir a competir fuera de ellas.
Si es el propio PSG que sale de su liga y que le cuesta lo más grande, o sea que ya
lo estáis viendo, un dominador de la liga prácticamente absoluto que cuando sale ve la realidad del resto del fútbol europeo y del nivel de los equipos. Vamos a ver, vamos a ser optimistas. Yo creo que el Betis no debería sufrir, debería conseguir una victoria bastante tranquila hoy. No debería sufrir tampoco para nada con el Aris de Limassol, con los chipriotas, y se va a jugar esa primera plaza, espero, con el Rangers.
Vamos a ver. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal tu nueva vida de fútbol internacional, Germán? Pues,
divertida profesionalmente, pero bastante estresante. O sea, he perdido vida. Si me preguntas por eso, he perdido bastante vida. Porque para ponerme a la altura, que me costará mucho tiempo... De los bicharracos que son Evangelio y Millán, tengo que trabajar mucho, porque tú sabes
ahora
que lleva.
Estás entrando en todas las emisoras locales de COPE, ¿eh? Gracias a eso.
Eso es lo bueno, que me va a empezar a conocer a alguien, como dice Lama, niño, sal por ahí a ver si te conoce a alguien que no te conoce nadie.
Bueno,
que por lo menos vamos a sonar.
Germán Mansilla, muchísimas gracias, Germán.
Un abrazo grande a los dos. Suerte al Betis esta noche. Adiós.
Gracias, crack. Escalera, este equipo es histórico allí, ¿eh?
Sí,
o sea,
hombre,
de Praga, sobre todo en los años 90, fíjate, fue la base de esa selección de la República Checa.
Y por eso decía
Checa.
Que iba a menos, ¿no? Este equipo a menos.
Claro,
¿no?
Sí, es verdad. Pero en aquella época tuvieron al portero, a Peter Kowa, a Nemec, a Nedved, que jugaba allí en el Sparta de Praga, jugadores que después a nivel mundial han sido importantes, ¿no? Lo que pasa es que se ha venido abajo.
Sí, esa República Checa famosa, ¿no? Que competían todas las Eurocopas y demás, ¿no? Y esos derbis Sparta-Slavia que tienen que ser también de gran intensidad. Pues Andrés, ha llegado tu momento.
¿Ha llegado mi momento?
Ha llegado tu momento para que me des el 11 inicial que crees que va a sacar Pellegrini esta noche, con esa gran duda. ¿Quién va a acompañar a Germán Pesela en el centro de la zaga?
Sí, yo voy a poner a Guido por mi convencimiento propio, o sea, porque yo lo haría. En realidad no sé lo que va a hacer, Pellegrini, Escalera, ¿eh? Lo tengo que reconocer a los oyentes. Si fallo, fallo por desconocimiento, y si acierto, por casualidad. Pero yo creo que va a jugar Ruiz Silva en portería. Con Aitor Ruibal sería una de las rotaciones, banda derecha, la banda izquierda para Abner y el centro de la defensa Pecela junto a Guido Rodríguez, ¿vale? Sí. Ya llevamos tres rotaciones, Ruiz Silva, Aitor Ruibal y Abner con respecto al partido del otro día. Centro del campo en este caso para Marroca y William Carballo, que sería la otra rotación en el mediocampo. En una banda, Asane Diao. En la otra, Abde, que el otro día no fue titular. Jadon Sancambios. Isco en el enganche, que el otro día el entrenador lo reservó en el minuto 60 pensando sí, en este partido.
Pero, paréntesis, que es el único, creo, que ha jugado todo de titular. No sé si con Marroca, sí, pero es el único.
Partidos, sí. Totalmente. Y arriba el Panda. O sea, la digo rápido, son... Me salen siete rotaciones, ojo, siete cambios, ¿eh? Y es Ruiz Silva, Aitor Ruibal, Abner, Pecela, Guido. En el centro del campo, Marroca, William Carballo. A un lado Abde, al otro Asane Diao, Isco en el enganche. Y arriba el Panda, Borja Iglesias, el once por el que ha puesto yo.
Hablando, Andrés, de Borja Iglesias, ¿tenías algo que comentar sobre el Panda? Sí. Que ayer también se refirió a él Manuel Pellegrini, que le está dando un poco más de cariño, porque el otro día es cierto que también el Panda recibió la ovación, el aplauso del Benito Villamarín, y es un futbolista que el Betis tiene que recuperar, que tiene que recuperar.
Bueno, en
más
su mensaje, en los propios mensajes del Panda, se nota que no está bien, ¿no? Porque él mismo a ese gesto de
lo
cariño...
reconoce.
Claro, a ese gesto de cariño que le hizo el Benito Villamarín, escribió algo así como me alegro de haberos sentido tan cerca porque os notaba lejos. O sea, él piensa ya, empieza a darle vuelta a la cabeza de ya no está la gente conmigo, ya no me quiere la gente. Y, sí, y evidentemente el Betis necesita recuperarlo, pero es que es evidente. Yo te decía que el tema de los centrales es un error clamoroso de planificación, que no se puede intentar decirle a la gente que vas a pelear por estar en Europa y que quieres llegar lo más lejos posible en Europa League con un central. No te puedes plantar en el segundo partido de Europa League con un central, por un motivo u otro. Y lo de la delantera, yo creo que tiene... Es que creo que no domina ninguna de las dos áreas el Betis, Escalera. Es que tiene tres delanteros, uno que es súper irregular, como es Julián José. Sí. Otro que yo ya lo he visto de delantero, yo lo decía el otro día en la retransmisión, yo no tengo que verlo más, Escalera. A mí a Jose no me parece un 9.
Pero es que lo tiene que poner, es que ve el rendimiento de los otros dos y tiene que poner a Jose.
Pero a eso voy, que a Jose, como una solución de urgencia, pues claro que tienes que poner a alguien y es honrado. Pero a Jose le falta gol, para mí, y algunos conceptos para jugar de nuevo puro. Y por eso creo que el Betis está, vamos, no es la obligación, es la necesidad de recuperar a Borja Iglesias. Es que como no recupera a este jugador el Betis, yo no veo al Betis arriba sin dominar el área rival ni dominar el área propia, que por gente no lo tiene. Y yo creo que sería un buen día hoy para que fuera el Panda titular, para que...
Que se reencuentre con el gol también.
Sí. Yo es que creo que es el delantero titular del Betis y creo que lo puede recuperar, me mojo. ¿Eh?
Yo estoy de acuerdo y creo que están todos en sintonía ahora mismo para poder volver a recuperar esa versión que dio el Panda, para volver a recuperar esos goles y ver a la mejor versión, ¿no?, de Borja Iglesias. ¿Sabes al futbolista que más ganas tengo de ver hoy?
Al que más ganas, Abde.
Ginés Orroche.
Ah, Orroche.
Al chaval de la cantera. Sí, sí. Que espero que tenga minutos, porque para mí, yo lo que le he visto en la cantera, en el Betis Deportivo ahora, a mí me encanta. Tiene gol pese a no ser delantero. Lleva 5 goles con el Betis Deportivo en 5 jornadas que se han disputado en Segunda Federación. Y creo que es un chaval ilusionante. Y que en la cantera del Betis, no solo Ginés Orroche, no solo a Sandiao, sino que se están haciendo las cosas bastante bien. Están trabajando muy bien, se están viendo los resultados, y es cierto que al final el entrenador de la primera plantilla, como es Manuel Pellegrini, los tiene que poner, pero no solo eso, ¿no?, sino que creo que en todos los equipos, y viendo el sistema de captación que tienen en el club, en la cantera en este caso, se están sacando futbolistas desde abajo. Y eso es fruto del buen trabajo, el fruto del buen trabajo de captación y de todos los técnicos de cantera y de la coordinación y secretaría técnica.
A mí me da, yo siempre tengo la misma duda, ¿no? Con los chavales de la cantera, que por ejemplo el Betis tiene este año, imagínate, ¿no? Tiene a Miranda, tiene a Rodri, tiene a Juan Cruz en la plantilla, tiene la irrupción de Hassan Ediao que además ha entrado como un toro, pero el físico, yo creo que a esa calidad que le vemos a los jugadores en divisiones inferiores, que es indudable, y lo de Sorroche que nos tiene a todos encandilados, ¿verdad? Deseando sí. verlo, que tenga minutos. Ahora hay que ver el salto físico, ya. si son capaces de aguantarlo o tienen, bueno, pero... o van a tener una adaptación muy rápida o van a necesitar un proceso de adaptación, como en su día, por ejemplo, Edgar o Fabián lo tuvieron que hacer más lento y... Pero evidentemente el duro está en la calidad y este jugador Sorroche del que tú hablas se ve que tiene gol, que tiene calidad y es ilusionante tenerlo ahí en la cantera.
Yo creo que es lo de menos, el físico. Es decir, es lo único
que se puede aprender,
que se
¿no?
puede hacer, que se puede mejorar. Porque has mencionado a un futbolista que es el claro ejemplo, que es Fabián. Que se fue a la Leche, vino hecho un toro porque cogió más físico, cogió más cuerpo. Tú tienes calidad. Es cierto que en este fútbol de hoy en día, en cualquier categoría, el físico está, vamos, es lo primero que se pide
no, pero
prácticamente.
Yo no te digo que no se pueda mejorar, digo para rendir desde ya, porque sí, Hassan Ediao, claro, claro. este chaval que viene de competir en primera, claro, ha llegado y chocan con él y salen los tíos disparados, ¿sabes? Sí, o sea, totalmente. Que para el rendimiento inmediato, pues tanto para Chadir Díaz, para Altimira, para Hassan Ediao, para Sorroche, para Altimira, todos estos jugadores...
Yo,
pues claro.
Yo Altimira lo he visto en esta pretemporada.
Está fuerte, sí.
Dos partidos con el Getafe. Sabes que me gusta ver a Don José siempre.
Hombre, por favor, mejor entrenador del mundo.
Y era para mí de lo mejor del Getafe. Sinceramente. Lo que pasa es que ahora sin continuidad a lo mejor le puede costar más. Yo creo que puede ser una de las novedades hoy también, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que va Altimira... a poner... Después... Mira, fíjate, si lo hubiera ganado el Ranger allí en Escocia, ser, no te digo yo. Pero a mí me parece que este partido tiene guasa, ¿eh? A ver, que hablamos
tiene que
del
ganar,
rival.
Que ganar, sí o sí.
Claro, es que hablamos del rival de pasada, pero que el rival... Es que el Betis, si le gana el por lo que sea, gana el Sparta de Praga aquí, se pone con 6 puntos y el Betis con 0, ¿eh? O sea que es un partido que tiene su guasa.
Tiene que ganar. Es solo a 1:42 del mediodía, nos quedan 18 minutos. Hablamos del Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa. Del 13 al 21 de diciembre visitando los santos lugares de la vida de Jesús. Nazaret, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Río Jordán. Con alojamiento en las Casas Novas Franciscanas. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Una y 43 de la tarde, tenemos hasta las 2 para hablar, por ejemplo, de este último partido del Sevilla y de lo que le viene el sábado ante el Rayo Vallecano, Andrés Ocaña. Y hoy, otra vez, nos hemos despertado, despertado, yo me he levantado bastante temprano, sino con la noticia en la web de que Mariano se ha vuelto a lesionar muscularmente, que es un futbolista que ya lo le pasó hace un par de semanas, que se ha vuelto a lesionar, y que Lamela sigue fuera. Lamela yo creo que es importantísimo para el Sevilla, sobre todo en esa presión alta que quiere hacer, y tiene que recuperarlo cuanto antes. En lo positivo, que Marcao sigue entrenando, se ha ejercitado Marcao y en este caso Yanusa, y también lo hizo Nianzú con el Sevilla Atlético cuando se fueron a Eindhoven, y ahora ha entrenado ya con el primer equipo, ¿no? Son jugadores que tiene que recuperar. El caso de Mariano, bueno, es que bueno,
lo de Mariano viene de lejos, no de dos semanas, además, ¿no? Sí, el sí, año sí. pasado, los últimos años, continuas lesiones musculares entrenando, sin competir siquiera. Era un futbolista que estaba bien una semana, se lesionaba en el entrenamiento, estaba tres semanas fuera. Y la verdad es que es una pena, porque las hechuras que se le han visto en lo poquito que ha asomado la patita, ¿no? Pues parece que son como de ese Mariano que a todos nos gustó tanto del pasado. Pero el tema de las lesiones, y además estas lesiones que no son gravísimas, pero son continuas, viene de bastante lejos. Y a ver el Sevilla cómo puede afrontar este asunto, porque sin Ennesiri hace frío, ¿eh? Hace
mucho,
frío, ¿eh?
Mucho,
y sin Ennesiri va a estar el Sevilla una temporada larga, ¿eh?
Sí.
Así que vamos a ver cómo afronta todo esto.
Tendrá que recuperar a Mariano, tendremos que ver la mejor versión de Rafa Mir. Bueno, no sé si volveremos a ver esa versión de Rafa Mir o no. Estamos en directo con el querido compañero Alberto Fernández de Marca. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isa, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sobre este tema, ¿crees que en el Sevilla podremos ver alguna vez la mejor versión de Mariano, o esto va a ser un continuo de me caigo, entro 10 minutos, vuelvo a lesionarme? ¿Cómo lo ves?
A ver, no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es que en el Sevilla hay esperanza de que Mariano sume y mucho esta temporada. En los entrenamientos, y mira que llevaba tiempo en el Real Madrid sin competir y un verano un poco de asueto, de libertad. Los compañeros, los técnicos, todo el mundo coincide en que Mariano es el que mejor definición tiene de los tres delanteros de Trinfeldt. Al que más calidad tiene dentro del área. Entonces, la intención y el deseo es que el jugador encuentre un punto en el que pueda competir y no romperse rápidamente. Cuando vienes de una, sobre todo tienes una dinámica de competir muy poco, en cuanto saltas al campo, le pasó contra el Lens, ¿no? Juega contra el Lens y se lesiona. Pasa una lesión que parecía más grave y al final se pudo recuperar. Pero yo creo que esa lesión no se la ha terminado de curar bien. También las ganas del jugador de estar en el entrenamiento, en las convocatorias. Y ahora resulta que, bueno, viene de no jugar ante el PSV, pero tiene una pequeña molestia. Pues a ver si se termina de recuperar bien en este parón que viene ahora internacional. Le da un poquito también de caña a las piernas y el jugador puede entrar bien en dinámica, porque creo que puede ser, o para mí es seguro, el segundo delantero del Sevilla, y ya ha adelantado a Rafa Mir. Por muy poco lo hayamos visto, sobre todo porque la opinión de Mendilibar es que le va a dar más que Rafa Mir.
Tenemos que ver esa mejor versión y por lo menos que físicamente recupere su mejor estado para poder ver esa versión positiva de Mariano. Alberto, ¿cómo ves al Sevilla? Yo lo veía con una línea ascendente hasta el otro día. Es cierto que tuvo momentos buenos, pero no sé, el otro día lo vi un poco más estancado respecto a los partidos anteriores. No sé, ¿cómo lo ves?
Es que, a ver, fuera de casa le está costando un poco al Sevilla, las cosas como son. El plan de Mendilibar de presión alta, lo que él quiere hacer con el equipo, según los jugadores que ponga, las piezas que ponga, puede hacerlo o no puede hacerlo.
Sí.
Eso es evidente. O sea, el otro día pone a Fernando Rakitić de pivote en un partido.
Y a Suso por delante.
Físico, y fuera de casa, claro, a Suso por delante. Y al final por dentro no tenía jugadores con piernas.
Claro, claro.
Que Mendilibar se tiene que ir dando cuenta de que hay ciertos perfiles de jugadores que para jugar en casa, entre rivales de, ¿me entiendes?, de media tabla, estilo Almería o de, o sea, de estilo, sí, digamos, más sencillo para el Sevilla en casa, tiene que jugar con jugadores que puedan tener la pelota, que no son partidos tan de ida y vuelta. Cuando a ti te puedo poner un rival fuera de casa, ida y vuelta, tú si tienes tres jugadores con años o con no tantas piernas, al equipo le cuesta. Nada más que en la segunda parte entra Juan Lucas de refresco, entra Sol en el medio. El Sevilla llegó una cantidad de veces que no había conseguido la primera mitad, ¿no? Entonces, eso te quiere decir que las piezas las tiene. Otra cosa es que el entrenador todavía le cueste meter a esos nuevos jugadores porque, ojo, la vieja guardia a él le ha dado mucho, ¿eh? Los dos meses y medio que ha estado en el Sevilla gana un título con, yo le llamo la vieja guardia, a todo ese núcleo de jugadores del Sevilla ya veteranos. Claro, le cuesta sacarlos del equipo en partidos importantes, pero también tiene que ver, es que los necesita a los nuevos, porque esos nuevos te dan una frescura, una velocidad de juego, que los más veteranos les está costando, por lo menos en esta altura de temporada.
Lo que más te sorprende en este inicio de temporada es lo de Soumaré, Alberto. Es que parecía un fichaje hecho, no digo que lo conociera el entrenador, pero sí a su medida, ¿no? Con los medios campos que, los mediocampistas que él ha utilizado siempre, por ejemplo, recuerdo en el Eibar a Escalante, Dani García, ¿no? Gente tan potente, tan fuerte, y que Soumaré esté pasando de puntillas en un momento delicado del Sevilla, que hay que decirlo así, ¿no? Que es que el Sevilla no está arriba y por eso el entrenador confía en los mismos. El Sevilla ha ganado 2 partidos de 9 y la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende.
Bueno, Andrés, porque al final las adaptaciones de los jugadores van a velocidades distintas. Sou, yo lo vi el primer partido, el segundo partido, y todavía le faltaba, y ya lo veo a un jugador asentado, que hace lo que le pide el entrenador, que es un apoyo constante para los compañeros, y ya lo veo integrado en la dinámica del equipo. A Soumaré, es que creo que fue contra la Almería, le dio un pase a Rafa Mir, que estaba esperando para entrar en el campo, en la banda. O sea, no estaba ni jugando. Eso te señala
siempre, pero eso es un detalle, es verdad, ¿no?
Pero ahí en descarga del entrenador, este futbolista lo han puesto, este futbolista no ha respondido, las cosas como son,
lo han puesto un ratillo, ¿no?
Ya, pero lo tienes que ir poniendo según tú vayas viendo los entrenamientos y en los propios partidos, los minutos que les da, que el jugador aporta. Apareció, lo puso media hora antes el Lens, porque era como un reclamo público que tenía que salir ese futbolista, y el futbolista estuvo perdido en ese partido. Al final, cuando te vaya aportando, cuando el entrenador entienda que te va a aportar de verdad, es cuando lo tiene que sacar. Yo comprendo que sea un fichaje, un centrocampista que le hará falta al equipo. Pero le hará falta cuando esté, no físicamente, sino sobre todo con los compañeros, ¿no?
Lo que sí es verdad, Alberto, es que, vamos a ver, por un motivo, por otro, delantero, estado de forma, lesiones, fichaje, adaptación, pero la realidad es que al Sevilla le cuesta el árbitro, que el otro día también meto al árbitro. La realidad es que al Sevilla le cuesta una barbaridad ganar, y que casi todas las miradas apuntan siempre al entrenador, a Mendilibar, Alberto.
Hombre, como es normal, ¿no? Ha ganado 2 de 10. Contamos la Supercopa a la final. 2 partidos de 10, es un bagaje no pobre, lo siguiente. Es cierto que en el club se escudan un poco en ese inicio de temporada, malo no, malísimo, pero que estaba el mercado abierto, que había gente que podía salir y estaba poco concentrada, pero desde que ha vuelto, digamos, desde el último parón, el equipo se le ve mejor, pero no gana tanto, ¿no? O no gana mucho. Entonces, evidentemente, tiene que ganarle al Rayo, porque si tú no le ganas al Rayo, te vas a ir al parón muy abajo en la tabla y con la sensación de que, ojo, esto está mejorando, pero no termina de arrancar. Sí. Para mi sensación, en comparación, si lo comparamos, queremos hacerlo con el año pasado, que el Sevilla está mucho mejor. Tiene mejor plantilla, más argumentos futbolísticos, el equipo va a la cara, el año pasado no daba la cara, y que en cuanto cambie un poco el viento, va a ganar mucho, porque yo veo un buen equipo. Ahora bien, que pasan los meses o pasan las semanas y tú no ganas, que después del parón viene Madrid y Arsenal seguido. Si tú no le ganas al Rayo y ahí tampoco también torpedea, ojo que la figura de Mendilibar está consolidada hasta cierto punto, ¿eh?
También tenemos
que... Tiene que ganar y gana poco.
Y volvemos a eso primero que has comentado, Alberto, que lo comenté el otro día en el partido de Eindhoven, ayer también en el programa, que Mendilibar tiene que empezar a saber con qué futbolistas rinde mejor su equipo para lo que quiere jugar, porque lo ha demostrado, ¿no? Y lo tiene que hacer, y no puede hacer más probaturas y poner a futbolistas a lo mejor menos físicos juntos, porque le pueden costar los partidos.
Le han costado a principio de temporada partidos por no fiarse de, por ejemplo, empezar la temporada con Juanlu en vez de Jesús Navas, estando Juanlu mucho mejor. Pongo un ejemplo de algo muy evidente. Bueno, pues que este año el Sevilla tiene a 20 y tantos profesionales y muchas veces ni se nota cuando juega uno u otro. O sea, alguien está echando mucho de menos a Marcos Acuña, que cuando es uno de los 3 mejores jugadores de la plantilla, ¿no? Porque Pedrosa lo está haciendo muy bien. Me vengo a referir, el entrenador sabe lo que tiene y que no tiene que echarse en brazos, y me vuelvo a repetir, de la vieja guardia, porque la ha llevado mucho en el pasado. Si ve que juntando a Rakitic, a Suso, a Fernando y a alguien más, el equipo no tira, ¿no? No tira con la misma fuerza. Sí, este sí. Sevilla ha fichado muchas fuerzas. Sí. Mucho ritmo de juego, que es lo que pide el entrenador.
Claro,
que lo aplique y lo ponga en el campo, ¿no?
Totalmente. Y ya por último, ya te dejamos, Alberto, que sé que tiene un poco de prisa.
Está Rodriguín esperando, hombre.
¿Se le ha complicado la clasificación en Champions al Sevilla?
Se le ha complicado mucho. Ahora mismo el Sevilla está obligado a ganar uno de los 2 partidos al Arsenal. El primero es en el Sánchez Pizjuán, y en el Sánchez Pizjuán evidentemente lo puede conseguir, pero se le ha complicado mucho. Si el calendario hubiera sido distinto, no le hubiera tocado ese doble enfrentamiento al Arsenal, y el Arsenal perdiendo contra el Lens, pues quizá lo hubiera podido sacar más adelante, pero ahora está obligado a ganar al Arsenal, ojo, que el Arsenal es un equipazo, pero que fuera de casa los equipos ingleses pierden y el Sevilla ya le ha ganado más de uno al Atlético de Madrid. Sí. Pero este partido para la clasificación es una final. Si no lo sacas adelante, vas a tener que centrarte en la tercera plaza.
Y que el Len ha mejorado, ¿eh? Mucho, ¿eh? Desde el, incluso desde el partido del Sevilla.
Sí, ha perdido un par de futbolistas muy importantes, pero cierto que le ganó al Arsenal, empató en el Sánchez Pizjuán, y bueno, que aquí en estas competiciones tan cortas, como te tropiece un par de veces, lo tienes complicado. Alberto Fernández, compañero de marca, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañero, hasta otro día.
Es interesante, Andrés, lo que comenta el querido Alberto, porque es que ha empatado en casa con el Lens, ha empatado fuera con el PSV, las circunstancias que quiera, pero has empatado. Y es que ahora tienes un doble enfrentamiento con el Arsenal que te la vas a jugar, ¿eh?
Y escalera, y las hechuras de los otros equipos. O sea, yo el Arsenal lo vemos más, ¿no? Porque evidentemente la Premier se sigue y tiene un equipazo, tiene un talento, tiene una velocidad. Es brutal, ¿no? Pero es que el Lens, de verdad, el otro día que estuve pendiente del partido me dio una imagen sensacional de un equipo mucho que poco a poco, digamos, se va quitando de encima la pena de los dos jugadores que ha tenido que vender por oferta irrechazable y que otra vez se está encontrando a sí mismo, ¿verdad? Es la impresión que da y me parece que es un rival muy duro para que el Sevilla tenga que llegar. Imagínate que, voy a ponerme a hacer cábala, ¿eh? Que en la última jornada que juega el Sevilla en el campo del Lens, si no me equivoco, ¿no? Que tenga que llegar allí el Sevilla con jugándose un puesto, ¿eh?
A ver lo que ocurre, porque esto queda mucho, pero bueno, es cierto que cualquier equipo tiene posibilidad de pasar, que aquí no hay ninguno descartado, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que aquí no es uno que
yo
un cuarto
forma,
ya...
El PSV lo veo más bajito, ¿eh? A pesar de que le plantó cara al Sevilla.
Bueno, pero le puede quitar puntos a cualquiera en casa. Le puede quitar puntos a cualquier equipo en casa. Andrés, después hemos repasado el partido del Betis. Hemos hablado con Alberto Fernández, pero tenemos que hablar de la posibilidad real de que en Sevilla se juegue el próximo Mundial de 2030.
Sí, sí.
Que es una posibilidad bastante, bastante, bastante real. Vamos a escuchar al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Sin duda ninguna la Cartuja. En ese momento, en ese año, bueno, no sé cómo iría el estadio del Betis, pero el del Sevilla seguramente estaría en obra, con lo cual creo que no es viable. Tenemos el estadio de la Cartuja, insisto, que fue remodelado por el gobierno del cambio político en Andalucía y que se convirtió, por tanto, en un referente internacional en lo deportivo, en lo cultural, en lo musical, y que tenemos que esta ciudad tiene que saber aprovechar y la vamos a aprovechar. Esa posibilidad, evidentemente, bienvenida sea para Sevilla, ¿no?
Pues parece que va a ser una realidad.
Mira, yo te puedo desvelar algo que viví en primera persona. En la previa de la última final de Copa del Rey disputada en la Cartuja entre el Real Madrid y Osasuna, siempre con motivo de esta final, cada vez que viene aquí el partido, a la Cartuja en este caso, hay un desayuno informativo con el presidente de la Federación Española de Fútbol, en este caso Luis Rubiales, que era todavía presidente, estuvo charlando con nosotros un par de horas de forma muy amigable y amistosa y salió el tema en esta conversación del Mundial 2030. Y lo que puedo decir, Escalera, es que en los planes de la Federación estaba que Sevilla fuera una de las sedes del Mundial, que por supuesto una de las fases de grupos se jugara aquí, con alguna selección importante, y que además Sevilla acogiera al menos una eliminatoria más. Era lo que el presidente de la Federación...
No puede ser, ¿no?
Sí, efectivamente. No tengo que unas semifinales, pero que en Sevilla, desde luego, fuera la sede de una fase de grupo y que una o dos eliminatorias se pudieran acoger aquí. Lo tenían prácticamente decidido porque, la verdad, había funcionado también el tema de la Copa del Rey durante 3 años, que se había organizado todo tan bien que estaban totalmente convencidos. Ahora, lo que pase de aquí en adelante, pues ya veremos,
¿no? Ya veremos, pero parece que sí está, que es un candidato firme, pero para jugarse partidos importantes también el estadio de la Cartuja, igual que Bernabéu, Wanda o Camp Nou, ¿no? Veremos cómo, en qué acaba todo esto, porque también está apretando Marruecos, que quiere más partidos. se van a jugar en diferentes países. Bueno, a ver en qué acaba todo esto. Andrés, en poquito tiempo hay que comer rápido y hay que irse al Benito Villamarín porque
sí, hoy sí,
7 menos cuarto, repetimos, Betis-Sparta de Praga, el Betis que tiene que ganar en esta segunda jornada de la Europa League. Vamos a recordar, ¿con qué crees, Andrés, que puede salir el conjunto de Manuel Pellegrini hoy?
Pues yo creo que sale con Ruiz Silva en portería, Aitor Ruibal banda derecha, Abner en la izquierda y Pecela con Guido Rodríguez en el eje de la zaga. Doble pivote para Marroca y para William Carballo, a un lado a Sané Diao, al otro Abde, en el enganche Isco y arriba el Panda Borja Iglesias.
Pues después lo contaremos en COPE más Sevilla a partir de las...
Seis y cuarto. En cuanto acabe el boleto, esta vez.
En cuanto te acabe el boleto. Ricardo me dice una cosa, tú me dices otra.
Me lo ha dicho a mí Alberto, me lo ha dicho a mí Alberto, que sabe mucho.
Pues estaremos en la retransmisión. Betis-Sparta de Praga. Muchas gracias por estar ahí. Adiós, Andrés.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, Ricardo. Un abrazo, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de todo el lío del fútbol español con el caso Rubiales, el caso Negreira o los cánticos racistas que han llevado a Vinicius a declarar esta mañana, pues en medio de todo esto acaba de llegarnos un soplo de aire fresco. Es noticia que España va a albergar la sede del Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos y la participación puntual también de Uruguay, Argentina y Paraguay en los partidos inaugurales. Bueno, nadie duda de que es sin duda una gran noticia y de que la ilusión es directamente proporcional a la inversión que supone. Por eso son muchas las ciudades de este país que empiezan ya a postularse como sede. Vamos, que empiezan ya los codazos. Parece bastante claro que el Bernabéu y el Metropolitano en Madrid van a ser una sede. También el Camp Nou y posiblemente